los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana, nuestro reloj sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo, hoy lunes, comenzando la semana. Y bueno, casi comenzando agosto, estamos solamente a 4 de agosto del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión, como tú bien dices, y dándole prácticamente comienzo a la semana y al mes de agosto. Estamos en estreno de agosto, así que bienvenido calor, que pase pronto. Gracias por tu tiempo, tu sintonía y quédate con nosotros.
Así es, ahí pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma la legisladora cubano-americana Eliana Ross-Letinen que los programas de Estados Unidos para promover la libertad en Cuba no son secretos. Las damas de blanco marchan en pueblos y ciudades de Cuba para orar por el pueblo cubano. El presidente Barack Obama podría tomar pronto una decisión ejecutiva sobre la crisis de los inmigrantes ilegales. Y advierte el secretario general de la ONU que el conflicto en la Franja de Gaza no debe ser un pretexto para una escalada de antisemitismo en Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. La legisladora cubano-americana Eliana Ross-Letinen dijo en un comunicado que no es ningún secreto que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está usando medidas para promover la democracia en Cuba.
Ross-Letinen, presidenta del Subcomité para Oriente Medio y el Norte del África de la Cámara de Representantes, reaccionó así a un reporte de prensa asociada que sugiere programas encubiertos de la agencia estadounidense en Cuba.
La congresista subrayó que la promoción de la democracia en Cuba no es ningún secreto, que es necesario mantener la presión sobre el régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano en la búsqueda de su libertad.
Ross-Letinen agrega que le gustaría que la prensa dedicara más esfuerzo a cubrir las violaciones de los derechos humanos en Cuba, en lugar de manipular la cobertura de programas que promueven las libertades en la isla.
En otras noticias, las damas de blanco asistieron a misa y marcharon en el reclamo de la libertad del pueblo, como hacen cada domingo en diferentes partes de Cuba, con el informe de la Balta.
Las damas de blanco llegamos para quedarnos.
Así lo reiteró una vez más Berta Soler, vocera del grupo femenino, quien junto a 94 de sus compañeras desfilaron por la Quinta Avenida después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita. Soler informó, como cada domingo a Martín Noticias, la participación de las damas de blanco en otras provincias.
En Matanza participaron 21 damas de blanco y después de misa fueron detenidas. En Guantánamo pudieron participar 7 damas de blanco, pero 8 fueron detenidas. Al igual que en Palmasoriano pudieron participar 15 damas de blanco sin detención alguna. 4 damas de blanco en Pinar del Río, 10 damas de blanco bajo la sede de la Seguridad del Estado, 10 de ellas pudieron participar en Santa Clara.
En Santiago de Cuba, donde la represión contra las damas de blanco es tan fuerte como en La Habana, algunas damas fueron detenidas. Así lo informaba Miraida Martín Calderín.
Bueno, llegamos a la iglesia de Don Bosco en Santiago de Cuba, 26 damas de blanco. Fueron detenidas 8 en la carretera del Cristo, en el punto de control. Entre ellas, la líder es Beltis Cantillo.
Y citando a Berta Soler, las damas de blanco siguen haciéndose sentir en reclamo de la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos. Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:04.
Un grupo de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se reunieron este domingo en una vivienda de la oriental ciudad de Baracoa para debatir materiales de estudio sobre los derechos ciudadanos y la no violencia. Uno de los participantes en el seminario, Oscar Levy Blanco Lobaina, comentó a Radio Martí lo provechoso de este tipo de encuentro.
Yo aprendí porque yo no sabía sobre derechos nada, sobre la declaración no conocía nada, sobre mi derecho no sabía nada. Aquí he aprendido mucho y desarrollado mi conocimiento para no ser víctima ni atropellado por los policías de aquí del gobierno de Baracoa. Es una lucha de no violencia, una lucha pacífica.
La policía política desplegó agentes y miembros de las brigadas de respuesta rápida por los alrededores de la vivienda donde se realizaba el seminario, pero no llevó a cabo acciones represivas, informó el coordinador de la UNPACO en Baracoa, Keider Rodríguez Fernández.
Pasando con América Latina, el Ministerio de Salud de Venezuela informó que aumentó a 94 el número de casos de fiebre chikungunya en el país, de los cuales 8 fueron confirmados entre el 26 de julio y el 1 de agosto.
El titular de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio, Jesús Toro, dijo en un comunicado que suman 59 los casos de la enfermedad importados de las islas del Caribe, principalmente de la República Dominicana, y 35 los de transmisión local.
Además, el funcionario llamó a la ciudadanía a evitar la picada de mosquitos aplicando repelente en la piel y la ropa y dormir con mosquiteros para evitar al mosquito Aedes aegypti, cuya hembra es el vector transmisor del chikungunya.
Entre los síntomas de la enfermedad mencionó fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y articulares, y en ocasiones erupción en todo el cuerpo.
Estados Unidos y Colombia acordaron fortalecer un programa de colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield, viajó a Colombia y reafirmó allí la cooperación entre ambos países.
La colaboración que continúa entre Estados Unidos y Colombia en resistir, combatir y eventualmente eliminar el tráfico de la droga ilícita en todos sus aspectos.
Una colaboración muy estrecha, reconocida por el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón.
Los Estados Unidos van a seguir apoyando la lucha contra el narcotráfico, apoyando a nuestras fuerzas militares, apoyando a nuestra Policía Nacional.
Un apoyo para combatir un flagelo cuyos daños van más allá del tráfico y el consumo de la droga.
Ese negocio criminal que de una u otra manera hace daño a la población colombiana, que de una u otra manera financia el terrorismo, financia la delincuencia, financia la criminalidad y que ha afectado tanto a la población colombiana.
Por su parte, Brownfield, que fue embajador en Bogotá, destacó que la experiencia de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos repercute en la lucha contra el narcotráfico en otros países de la región.
Esa colaboración contribuye a un futuro mejor para Colombia, para los Estados Unidos y, francamente, para todos los países de este hemisferio.
En el combate contra el tráfico ilícito de drogas y otros aspectos como la seguridad ciudadana, la policía y el ejército de Colombia han capacitado a varios países de Centroamérica y el Caribe. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Son las 6:08.
El presidente Barack Obama tomará una decisión antes de finales de este verano sobre cómo usar su autoridad para enfrentar el problema de los inmigrantes ilegales, dijo el asesor de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer.
El asesor afirmó que Obama no tiene más remedio que actuar por su cuenta, porque el Congreso no arregló el sistema de inmigración ni proporcionó más fondos para resolver la crisis de los niños centroamericanos que han cruzado la frontera a Estados Unidos desde México.
En declaraciones a la cadena de televisión ABC News, Pfeiffer calificó las versiones de que Obama podría retrasar la deportación de hasta 5 millones de inmigrantes de conjeturas mal informadas.
Agregó que antes de actuar, Obama está a la espera de las recomendaciones del secretario de Justicia, Eric Holder, y del secretario de Seguridad Nacional, Jed Johnson, pero que cualquier acción será dentro de los límites de la ley.
Estados Unidos manifestó su consternación por los ataques a una escuela de la ONU en la ciudad palestina de Rafah.
En un comunicado de prensa divulgado este domingo, el Departamento de Estado dice que civiles perdieron la vida y que en dicha instalación se refugiaron o se refugian 3.000 personas.
Resalta que las coordenadas de todas las instalaciones de la ONU en Gaza han sido entregadas numerosas veces a las fuerzas militares de Israel y que esos lugares, particularmente aquellos donde se refugian civiles, deben ser protegidos y no usados como bases de lanzamientos de ataques.
El Departamento de Estado también advierte que la sospecha de que militantes operan cerca de una instalación no justifica ataques de que ponen en riesgo a tantos civiles inocentes y pide una investigación del incidente y de otros ataques a escuelas de la ONU en la Franja de Gaza. Mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García y Moisés López, Teodoro Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Edemio Navas. El cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá diariamente, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida, los diferentes sorteos de ayer. Y un poco de buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Vive el mundo de la información. Cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Berta sobre el grupo norte de las Bahamas. Berta está reportando vientos máximos de 140 kilómetros por hora, muy cerca de la condición de huracán, y se está moviendo al norte entre 20 y 25 kilómetros por hora, alejándose del grupo de las Bahamas, con mínimas en cuanto a las presiones en 999 hectopascal. Berta no significa peligro alguno para los intereses en Cuba o para el sur de la Florida, mientras se interna en las aguas del Atlántico. Para Cuba, donde dominan niveles altas presiones, tendremos hoy parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí, en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El pitcher derecho cubano, el pinareño Yunieski Maya, está de regreso al béisbol, pero es algo inusual ver a un cubano lanzando en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El pinareño de 32 años debutó el pasado viernes allá en Corea del Sur con el equipo Dosan, equipo que le dio un contrato por una temporada y la suma de $175,000. Maya trabajó 5 entradas, le conectaron un total de 4 hits, le anotaron 4 carreras, 2 limpias, en el fracaso de su equipo ante el equipo de las Águilas. El serpentinero pinareño se fue sin decisión y otorgó 2 boletos con 5 ponches. Por otra parte, quiero señalar de que Usain Bolt anunció que se va a centrar en romper la marca mundial de los 200 metros que está en su poder con crono de 19-19. Y Radamel Falcao, el colombiano, marcó un gol en su primer partido como titular. El colombiano jugó de suplente por 20 minutos el último sábado en un partido de la Copa de los Emiratos que enfrentó a su equipo con el Arsenal de Londres. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo aquí en Miami, el equipo local de los Marlins de Miami perdió ante el Cincinnati 7-3 y de esa forma el Cincy ganó la serie 3-1. Precisamente durante esta serie, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman llegó a 25 salvamentos y el holguinero acumula 46 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador récord en las Grandes Ligas de béisbol. En los otros partidos, el equipo de Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, superó al Filadelfia 4-0. El Detroit derrotó 4-0 a los Rockies de Colorado. El Cleveland dispuso al Texas 4-3. El cubano Leonis Martin disparó un sencillo y anotó una. La novena de los Dodgers perdió ante los Cachorros 7-3. No obstante, Los Ángeles sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Aquí el cubano Yasiel Puig se fue de 4-2 y batea para 323. El Kansas City derrotó al Oakland 4-2. El San Luis al Milwaukee con marcador final de 3-2. El Seattle perdió ante el Baltimore 1-0. El Houston dispuso al Toronto 6-1. El Minnesota a los Medias Blancas 16-3. El jonrón número 13 del cubano Dayan Viciedo. El Atlanta perdió ante los Padres. Y reitero, los Marlins perdió ante los Rojos de Cincinnati aquí en Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy lunes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Primera publicación digital independiente editada en Cuba podría desaparecer. Condecoran en Venezuela a militares cubanos por su apoyo a las Fuerzas Armadas venezolanas. Tratan en un hospital de Atlanta a un estadounidense que contrajo el virus del ébola en África. Y dice semanario alemán que Israel espió al secretario de Estado John Kerry durante conversaciones de paz con los palestinos.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Al su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí y Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Vamos a hablar acerca de los accidentes de auto y que pueden dar una lesión del latigazo cervical. Es una consecuencia de algunos accidentes y en general cuando ocurren, pues aún cuando sean leves, puede ser, no tiene que ser un accidente aparatoso en un auto, en una guagua, no, simplemente, aunque sea leve, pues lastima algunos músculos del cuello que se agitan como un látigo y el cuello pues entonces tiende a lesionarse. Es una de las secuelas físicas más comunes de los accidentes automovilísticos. Con un auto, cuando un auto es chocado por la parte trasera por otro, la lesión se produce por un movimiento brusco del cuello y la cabeza hacia adelante y luego igual hacia atrás, indiferentemente de la velocidad en que vaya pues tropiezo o este choque. Así que para evitar la lesión es muy importante los automóviles que se han diseñado últimamente, que tienen como como una especie de reposacabezas bien colocado. En los autobuses normales actualmente en Cuba, los pocos que quedan, aunque la mayoría de la gente no se puede sentar y va de pie, pero si uno está bien colocado en la silla, es muy probable que este impacto pues sea mínimo. Si usted es de eso que le toca ir de pie, pues no vamos a ver a dónde va a ir a parar. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Algunas opciones que existen para reducir el consumo de petróleo extranjero requerirán mayor consumo de nuestra agua.
Lisa Epifani, del Departamento de Energía, habló sobre la relación que existe entre el agua y la producción de energía.
Los gobiernos locales y estatales entienden esta relación.
Cerca del 40% del agua que se extrae en los Estados Unidos se utiliza en plantas termoeléctricas, y la producción de biocombustibles aumentará su demanda aún más.
Además de las necesidades agrícolas, están las residenciales, comerciales e industriales.
La sequía del 2007 en el sureste del país intensificó la escasez de agua.
Las plantas eléctricas y nucleares se vieron afectadas por la falta de agua, y por eso se están desarrollando planes de acción.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos propone un censo del agua para el 2019. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada allá en la isla, en Cuba, de San Antonio Maicí, desde San Juan y Martínez, zona tabacalera allá en la zona de Pinar del Río, pasando por Marianao. Saludando a los oyentes de la zona de Náutico, también por Jovellanos, sí, señores, Matanzas, Jatibonico, allá por Camagüey, hasta Holguín, en el oriente cubano, donde Orlando está prestando mucha atención ahora mismo.
Lucy, oye, qué ¿viste? Bueno, otro viaje en guagua.
Otro viaje, guaguita, otro viaje en guagua.
Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five
espero,
en el día.
Espero que sentado, no de pie, ¿no?
Bueno, eso mismo iba a decir. Sí. Porque las recomendaciones que se hacen son para ir sentado, imagínese usted. Sí. La suerte es que si va tan lleno y tan abarrotado, pues el choque, unos cuerpos amortiguan a los otros.
Ahora déjame decir una cosa, aquí pululan las clínicas de accidentes, Lucy. Sí. ¿Tú sabes lo que estoy hablando?
Sí, cómo
aquí
no,
claro. En cada esquina hay una clínica de accidente.
Eso era muy gracioso. Cuando sí. Uno llegaba a este país, lo primero que te hacían era el cuento de los famosos SU, así se le llamaba.
Sí, clínica de accidente.
Las demandas.
Oye, vamos a la lotería.
Pues sí, fíjate que los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer fue el 2, 4, 6, 14... y 30.
Bueno, la charada cubana, el 2 es mariposa, el 4 es el gato, el 6 es jicotea, 14 cementerio y el 30 camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O termina un contel.
Oye, qué curioso, 2, 4, 6, 14, 30, todos son múltiplos, sí. 2 divisible por 2 también, así sí, que claro, todos claro, son todos. Números pares.
Son números pares. Así que estamos bien aspectados.
Bueno,
con el número
pues sí,
pares.
Señor, pues pare por lo menos, andamos entonces, acompañados.
Claro.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 1910-1910. En el sorteo de la noche, 8775-8775. Y ya en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 990, convirtiéndose la centena ganadora, 990 en la tarde, y en la noche 514 al 514. Bueno, felicitaciones al que se empató con algún numerito ante el segmento de las 8:30, pues estaremos repitiendo claro, estos números ganadores.
Como es costumbre.
Tú sabes que hay unos monos que me caen muy bien.
Y hay otros que no te caen bien.
Bueno,
depende del mono.
Depende del mono, pero esto me gusta mucho. El gobierno indio pues ha decidido Estos no son los monos a los que yo me refiero.
Ah, bueno.
Contratar a 40 hombres disfrazados de monos para ahuyentar a los primates que pululan en el exterior y en el interior del parlamento del país, allá en Nueva Delhi. El ministro del Desarrollo Urbano dijo en una carta que los monos están molestando y causando inconveniente a sus señorías.
Sí.
Han atacado a los políticos y destruido documentos oficiales. Son monos, me caen de los móviles.
Entonces van a disfrazar personas de monos para ahuyentar a los monos.
Para ahuyentar a los monos. Esto va a ser la caída del planeta.
Ven acá, y si una mona real se enamora de un mono disfrazado.
Eso es lo que estoy pensando yo. Por lo menos una alternativa, puede buscar trabajo disfrazada de mona.
Porque una mona enamorada, imagino que será acosario, ¿no? Sí, el disfrazado dice, me dicen de producción que el disfrazado le hace el favor.
Pues claro
el
que
disfrazado.
Sí.
Claro, pobrecito.
Usted no empezó erótico la mañana, ahí va.
Yo ¿de qué estás hablando tú?
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Anuncian que la joven cantante neozelandesa Lore estará a cargo de la banda sonora de la película The Hunger Games en su tercera edición. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo lunes. Estamos a 4 de agosto del 2014, Lucy.
Así es. Gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí tempranito y de mañana. Mantengan la sintonía, que estamos apenas comenzando y con mucho para compartir.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Jóvenes católicos cubanos circulan una carta que enviaron en mayo pasado al Papa Francisco. Un grupo de damas de blanco fueron arrestadas el domingo en la ciudad de Santiago de Cuba. Ola de secuestros en México obliga a los residentes a protegerse por todos los medios disponibles. Y el presidente Barack Obama inaugura hoy en Washington la primera cumbre de líderes de Estados Unidos y África.
Y pasamos con las informaciones en detalle. 5 jóvenes universitarios cubanos, integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, se han dado a la tarea de hacer circular entre miembros del clero católico y feligreses una carta que dirigieron en mayo pasado al Papa Francisco. El siguiente reportaje, Rafael Martínez Sisto, tiene el testimonio de 2 de estos jóvenes.
La carta le fue entregada personalmente al Papa Francisco en un reciente encuentro de la familia Payá con el pontífice en el Vaticano. El joven ingeniero Eric Álvarez Gil se refiere al motivo de la misiva.
Desde hacía años teníamos preocupaciones y ciertas inquietudes con algunos posicionamientos políticos que desde la Iglesia, a nombre de la jerarquía y el arco cercano a algunos obispos, se expresaban y que no representaban realmente el sentir de toda la comunidad católica.
Otro de los firmantes es el licenciado Luis Alberto Mariño Fernández.
Es necesario desde hace mucho tiempo
tiempo seguir sacando a la luz, desgraciadamente, las condiciones que le ponen a la iglesia para seguir existiendo dentro de Cuba.
Reclaman autonomía para decir las cosas, libertad de expresión dentro de la iglesia.
Que no se dejen penetrar tácitamente por las autoridades del Estado, que van siempre buscando que haya puntos neutros, mucho silencio, mucha ambigüedad.
En la carta se menciona lo que estos jóvenes consideran son los principales problemas de la iglesia en la Cuba de hoy. Eric Álvarez.
Temas importantes en las relaciones iglesia-estado, iglesia-sociedad, iglesia-feligresía, que nosotros miramos con preocupación y con dolor.
En definitiva, han retomado algunas de las preocupaciones que tenía el líder del Movimiento Liberación, Osvaldo Payá.
Osvaldo, en una carta enviada a los obispos pocas semanas antes de morir, había tocado algunos de estos temas también, muchos de los cuales todavía continuaban latentes.
Y tal como explica Luis Alberto Mariño, la iniciativa no es para que la carta se quede en el Vaticano, sino para que pueda debatirse su contenido en el seno de la Iglesia Católica Cubana.
Crear un diálogo dentro de la iglesia, ¿no? Enviarla a los sacerdotes, enviarla a los obispos, a las religiosas, diáconos y feligreses, miembros de la comunidad.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
6:33.
El cardenal cubano Jaime Ortega celebró el sábado en la Catedral de La Habana sus 50 años de sacerdocio, con una misa en la que exhortó a las autoridades a que sigan profundizando en los cambios que tanto necesita el país.
A la ceremonia asistieron centenares de fieles y religiosos, y el nuncio apostólico en Cuba, Bruno Muzaro, dio un mensaje de felicitación enviado por el Papa Francisco, en el que elogió a Ortega.
Entre los invitados estuvieron los cardenales estadounidenses Sean O'Malley, de Boston, y Theodore McCarrick, obispo emérito de Washington, y el arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berle.
También asistieron religiosos cubanos encabezados por el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, Dionisio García. En representación del gobierno estuvo la jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, Caridad Diego.
Al terminar la homilía, Ortega no hizo referencia a su futuro. Hace 3 años presentó su renuncia reglamentaria al arzobispado de La Habana por cumplir 75 años, pero el Vaticano no la aceptó.
En otras noticias, un grupo de damas de blanco fueron arrestadas en la mañana del domingo en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre las detenidas se encuentra Belkis Cantillo, líder del movimiento en la localidad. El opositor Ovidio Martín Castellanos ofreció los detalles a Martín Noticias.
En hora temprana de la mañana detienen en el punto de control del Cristo cuando se dirigía hacia Santiago de Cuba la iglesia San Juan Bosco a Belka Cantillo, la líder de Dama de Blanco Oriente, con otras mujeres que la acompañaban. Se dirigían hacia la iglesia a su misa que acostumbraban, donde en esta iglesia también se reúnen activistas de la Unión Patriótica de Cuba domingo tras domingo. El operativo represivo en medio de evitar que se cumpla con este beneficio que tiene la ciudadanía de asistir hacia la iglesia, y ellos siempre violando todos estos puntos tratan de evitar de que las activistas hagan presencia ante la misa que se da todos los domingos 9 de la mañana en este lugar. Pero siempre nosotros, con nuestra característica de desobediencia, de resistencia, a pesar de todo esto, siempre estamos haciendo acto de presencia en los lugares. Los activistas se mueven y regresan al lugar.
Son las 6:35.
Varios cubanos fueron condecorados por la ministra de Defensa de Venezuela, Carmen Meléndez, en agradecimiento por el apoyo que han brindado en ese sector al gobierno bolivariano.
El acto tuvo lugar el pasado 25 de julio en el Fuerte Tiuna, según reseña el Ministerio Venezolano de Defensa en su página web oficial.
La nota agrega que el almirante en jefe condecoró a los cubanos que concluyen su misión en la Revolución Bolivariana de Venezuela con la barra insignia Honor al Mérito y un diploma de reconocimiento.
La ministra señaló que desde que se formó en el año 2008 el Comando Estratégico Operacional comenzó la cooperación en el ámbito militar entre ambas naciones.
Se incrementa la ola de secuestros en México. Algunas personas deciden protegerse con vehículos blindados. Ángel Carrera nos informa.
El negocio de la Asociación Mexicana de Vehículos Blindados está en auge. Los automóviles son transformados con paneles de plástico, neumáticos y telas a prueba de balas y placas de acero. Según el presidente Fernando Echeverry, hoy en día las personas prefieren que sus vehículos blindados tengan un perfil más bajo y sean más prácticos.
Porque si vemos hace años atrás, pues los carros se le instalaban gigachiles o gas lacrimógeno, se le instalaban sirenas, altavoces. No son cosas prácticas.
El cirujano Alejandro Ávila es una de las muchas personas que están adoptando medidas para garantizar su propia seguridad. Numerosas amenazas de secuestro lo han obligado a instalar cámaras en todas sus clínicas e incluso a implantarse un microchip bajo la piel.
Yo y mi familia utilizamos algunos rastreadores de GPS con nosotros, pues para que podamos ser localizables todo el tiempo, no solamente con el teléfono, sino pues otros localizadores que tenemos instalado.
Los secuestros en el país han aumentado a tal nivel que algunos funcionarios califican la situación como una emergencia nacional. Se ha convertido en una oportunidad para innovadores como Miguel Caballero, diseñador colombiano reconocido por sus prendas a prueba de balas. Oscar Loaiza maneja sus tiendas, entre ellas esta en la capital mexicana.
En Colombia todavía se habla de lo peligroso que pueda estar, pero más allá de todo eso, superamos una etapa muy difícil en Colombia y hoy en día, no estoy diciendo que no sucede nada, pero las cosas han cambiado y quedas con ese estigma de lo que era Colombia en su momento.
Y seguramente va a tomar años para que México se deshaga de su mala reputación. Mientras tanto, sus ciudadanos dependen de estas opciones para garantizar su seguridad.
6:38, el presidente Barack Obama es anfitrión entre hoy y el miércoles de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África.
Es la primera cumbre de este tipo y el evento más grande que un presidente estadounidense realizada con gobernantes y jefes de Estado africanos.
En la cumbre se abordarán temas planteados por el presidente Obama en su visita a África en el verano del año pasado, con el fin de fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y una de las regiones de crecimiento más veloz en el mundo.
Estados Unidos buscará estimular el comercio y las inversiones y fomentar la seguridad y la democracia en el continente africano.
Más temas internacionales, un fuerte terremoto sacudió una zona suroccidental de China, dejando cientos de muertos y miles de heridos. A la balda tiene los detalles.
Varios cientos de personas han muerto en el terremoto de más de 6 grados de magnitud que sacudió este domingo la provincia suroccidental china de Liudan. Muchas ambulancias llegaban y salían del Hospital Popular del Condado de Ludian, cercano a la zona del sismo, a donde llegaban los miles de heridos. La televisión estatal CCTV mostraba imágenes de militares ayudando a los sobrevivientes y trabajadores de rescate removiendo los escombros con sus manos en un intento por rescatar a más personas. Muchos de los residentes se encuentran a la intemperie, mientras que los servicios de electricidad ya han sido cortados. Xinhua, la agencia oficial de noticias del país asiático, informó que más de 12.000 viviendas se derrumbaron y otras 30.000 sufrieron daños considerables. Por otra parte, la ayuda ya comienza a llegar. Las autoridades de asuntos civiles están enviando a la zona 2.000 tiendas de campaña con miles de camas plegables, mantas y abrigos. A toda esta tragedia se le ha sumado la lluvia, lo que puede crear dificultades en las labores de rescate y socorro. La Administración Meteorológica de China ha pronosticado más lluvia en las próximas semanas. Ludian es el hogar de más de 260.000 personas. Esta región de China es frecuentemente golpeada por sismos. Ada Balda, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, temas variados, y escuchando más de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades de una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Y pasamos con el pronóstico de tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En la mañana del domingo se desarrolló un débil centro de bajas presiones sobre el sur de la Florida, con un amplio patrón de nublados y lluvias que se extendió desde el grupo norte de las Bahamas hasta la bahía de Tampa y las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Este sistema, acompañado de tormentas eléctricas, algunas severas, ha tenido poco movimiento en las últimas horas y no se espera un desarrollo significativo mientras se mueve sobre las aguas del Golfo de México. Para Cuba hoy tendremos un día parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal como les insinuaste todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticia.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito, en Radio Martí. Ayer domingo en esta ciudad de Miami, el equipo Rojos de Cincinnati derrotó 7-3 a los Marlins de Miami, y de esa forma el Cincy ganó la serie 3-1 aquí en el sur de la Florida. Ayer no jugó el primera base cubano Brian Peña, y tampoco tuvo salvamento el cubano Aroldi Chapman, ya que su equipo ganaba 7-3. De todas formas, el zurdo cubano acumula 46 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador récord en las grandes ligas. Precisamente hablando de plusmarcas, vamos a ver qué nos dice Chapman, quien fue entrevistado por martinoticias.com aquí en Miami.
En el caso de Chapman, tiene varios récords en grandes ligas, récord que yo diría que se van a romper de aquí a 100 años, ¿no? Pero todavía te queda esa cosita ahí de ganar una serie mundial, porque todavía el Cincinnati tiene grandes posibilidades de avanzar a la serie playoff.
Bueno, sí, yo pienso que el sueño cada pelotero quisiera ganar una serie mundial, y lo pienso a ver si un día me puedo ganar una serie mundial. Bueno, por el momento solamente pienso en que el equipo llegue al playoff y de ahí poder pensar si puede llegar y ganar una serie mundial.
Chama, ¿qué te parece la presencia últimamente de muchos cubanos que incluso, al igual que tú, están logrando récords, como el caso de Pito Abreu? Este muchacho yo lo vi jugando en Cuba, a través de la televisión, ¿no? Yo veo la televisión cubana, Tele Rebelde, y siempre me impresionó. ¿Te sorprendiste con los números que tiene ahora Abreu? 31 jonrones, 83 impulsadas, 2.99.
No, en verdad no me sorprendí, porque sabía, yo lo conozco, lo conocemos de chamaquito, y él es tremendo, tremendo atleta, tremendo pelotero, y yo sabía que él iba a batear, y así lo está haciendo buen trabajo, y los demás también están un pajado ahí, haciendo buen trabajo, dándolo todo, y nada, y pienso que van a seguir llegando peloteros y demostrando la calidad de nosotros.
Mira ahora Ordizamer de Spain, firmó, fue a Liga Menor, lo subieron, y ha hecho tremenda labor bueno, de Céspedes, Puy, de Alexei, Dayan Viciedo, el propio Junior Escobar, Brian Peña.
No, sí, casi todos nosotros estamos aquí y pienso que estamos haciendo buen trabajo, todo el mundo está fajado y estamos demostrando en verdad que nosotros los cubanos tenemos la calidad para jugar este béisbol y jugamos un buen béisbol y bueno, se está demostrando. Y...
Muchas gracias al pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman. Por último, quiero señalar de que el pitcher cubano Junies Quimaya ya debutó en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El pinareño, de 32 años, firmó contrato por una temporada y la suma de $175,000 con el equipo Dosan Bears. Maya trabajó en su primer encuentro allá en Corea del Sur, 5 entradas y permitió 4 anotaciones, 2 limpias, en la derrota de su equipo Bears 9-6 ante los Eagles. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Jóvenes católicos cubanos circulan una carta que enviaron en mayo pasado al Papa Francisco. Un grupo de damas de blanco fueron arrestadas el domingo en la ciudad de Santiago de Cuba. Ola de secuestros en México obliga a los residentes a protegerse por todos los medios disponibles. Y el presidente Barack Obama inaugura hoy en Washington la primera cumbre de líderes de Estados Unidos y África.
Bueno, son las 6:48 de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy García.
Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por agregar esa
pregunta. Aquí como todos los días.
Pues sí, estuvimos hablando que no nos dio mucho tiempo acerca de esta nueva estrategia que piensan hacer en el Parlamento de la India para contratar 40 hombres que se van a disfrazar de mono.
Sí.
De mono se van a disfrazar para ahuyentar a los primates, ¿no? A los verdaderos monos que pululan por el exterior y el interior del Parlamento del país de Nueva Delhi.
Y no hay idea de también contratar mujeres para que se disfracen de monas.
No, porque entonces se volvería... Usted está erótico hoy en... pensando en el cine y en todas esas cosas.
Sí, pensando que allá en el cine Alameda...
No se van a contratar monas.
En el Parque de los Chigos, allá en Santo Suárez.
No, nada de eso.
El Parque de los
Chigos. Tú sabes que el problema es que los monos continúan molestando y causando inconvenientes a los políticos. Entran y agarran un documento oficial y lo destrozan. Es algo... Si no fuera porque en algunos momentos han sido tan trágicos, es para reírse. En el año 2007 el vicealcalde falleció cuando se cayó de la terraza de su casa de la capital tratando de espantar un mono.
Bueno, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado. Sí. El caso es que estos 40 hombres contratados se van a disfrazar de langures. Creo que se pronuncia así. Y los langures es una especie de mono alargado de cuerpo como grisáceo que espantan con su presencia a los otros monos. Parece que los otros monos...
Le temen a los girangures.
Se me olvidó cómo dije que se llamaba. Langures.
Ah, langures.
Son langures. Ah, sí. Y dice que no por eso, los langures también son peligrosos. Guiado, ya en una ocasión trajeron a langures de verdad, guiados por domadores, como medida de seguridad contra los otros monos. pero la medida hubo que cancelarla porque los langures están claro, ahora como especie claro, protegida.
Ocuparon el lugar de los otros monos.
Sí, pero no es
peligroso.
No, y que ya han entrado en una especie que es protegida, está claro, en peligro de extinción los langures.
No, dime tú.
Entonces, desde que se llevaron los langures, los otros monos han aumentado su presencia en la capital. Los ataques, los mordiscos, que tienen que tener cuidado. Además, se roban la comida, los monos, esos son tremendos. Y la cosa es que en el hinduismo se respeta la vida del mono, porque según la tradición, el dios Hanuman pues encarnó, o los monos aparecen encarnados en este dios, en Hanuman.
Sí.
Y por eso es que campan a sus anchas en las ciudades de la India, y eso desemboca pues en difícil convivencia con los humanos, ¿no? También van a contratar esta idea, si me gustó mucho,
sí,
un equipo que va a visitar el parlamento dos veces a la semana para inmunizar y esterilizar a los perros callejeros, que también es otra amenaza que sufren los políticos indios. Pero lo que me llama la atención es que en esta nota todo se está haciendo para proteger a los políticos indios, no a la población.
Sí. Ven acá y ¿por qué no llaman a Tarzán, que él sabe de asunto de los monos?
Y se entiende de lo más bien con ellos.
Él sabría qué hacer. Oye, váyanse de aquí, por favor.
Su propio idioma y todo eso.
Vayan a fastidiar a otra parte.
Pero qué manera tan fuerte de
quererte.
De querer proteger a los políticos. Hombre,
sí,
no sé, que tengan que hacer su trabajo a los monos, que por sí, lo regular los políticos allí no están haciendo mucho.
Llaman a Tarzán y a Juana. Digamos. Juana también aprendió del asunto de los monos a través del esposo,
bueno,
¿no? De Tarzán.
Sí, de Tarzán, Juana también.
¿Y cómo se llamaba el niño del hijo de Tarzán y Juana? ¿Cómo
no, se llamaba Tarzanito, Juanito o San Juan?
Tarzanito.
Voy, se llamaba. No, que voy yo.
Ah, voy, sí, ¿verdad que sí, caramba? Oye, está claro, Teudi.
Oye, porque Teudi ya es milenario como los monos.
Está claro,
se nos está poniendo viejo. Lo que pasa es que Teudi tiene esa gente que le dicen aquí baby face. Él tiene cara de jovencito y se la da de niño, pero yo creo que es duro, duro de verdad.
Le pasa igual que cantante puertorriqueño, cara de niño.
Cara de niño.
Sí, pues cara de niño, ¿te acuerdas?
Sí, no, está acá. Ya Teudi avisó que nos teníamos que ir.
Ya nos tenemos que ir, ya. Por acá quedan 30. Y fíjate, Wisin y Yandel cuando estaban juntos.
Ah, caramba, Benitín y Eneas, no me acaba de traer la historia.
La voy a buscar cuando termine el programa.